Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto de todo corazón que nos acompañen nuevamente en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todas las personas que están compartiendo en la tarde de hoy con nosotros. Muy contento y muy honrado, como siempre, de poderle servir a nuestra comunidad de esta manera.
Y este es un día muy especial, más especial que nunca. ¡Corre música, maestro!
El rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos.
Felicidades, felicidades, mi querido Rafael. Es el día de tu cumpleaños. En nombre de toda la familia de la Red Hispana, te deseamos un súper, súper feliz cumpleaños, muchos más, y que la pases muy bien en compañía de tu familia. Un fuerte abrazo desde aquí.
Muchas gracias, José. Muy agradecido, ¿verdad? Y muy contento de que en el día de mi cumpleaños estoy aquí compartiendo en el programa. Este es el segundo cumpleaños que tengo aquí desde que estamos compartiendo aquí con ustedes. Y de verdad es un honor para nosotros y muy feliz de toda la gente que nos sigue y nos acompaña en este espacio.
No, el gusto y el honor es nuestro. Rafael tiene abajito de la pantalla un pedazote de pastel, cortesía de su equipo en su fete jurídico allá en Texas. Muchas gracias. Se ve cómo te quieren, de verdad. Como decíamos en México, claro. ¿Cómo te quieren, condenadote? Muchas, muchas felicidades, mi querido Rafael. Muchas y muchas gracias, de verdad, por tener este día tan especial a compartir tu sabiduría, tus conocimientos, tu experiencia como abogado con nuestra audiencia. De verdad, te lo apreciamos por doble y tercera. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, José. Gracias.
Bueno, tenemos un programa súper especial. Primero que nada, déjenme decirles que las líneas ya están abiertas, ya estamos recibiendo llamadas en el 1-800-248-3232. Y muy especial, no solamente por el cumpleaños de Rafael, sino que vamos a tener una entrevista muy especial, exclusiva, con la portavoz nacional del IRS, del Servicio Interno de Rentas, Irma Treviño, que no se la pueden perder porque se pueden ahorrar mucho dinero ahora que estamos viendo la época de los desastres naturales y su casa fue afectada. Nos dio un tip que de verdad... buenísimo, no se lo pueden perder. Tenemos también una entrevista con Paula Andaló de Kaiser Health News sobre cómo proteger a la familia, a los hijos, ahora que ya regresaron a clases. Tampoco se lo pueden perder. Y por supuesto, lo más importante, vamos a estar tomando sus preguntas en vivo por teléfono, también por redes sociales a través de nuestras dos transmisiones de la Red Hispana y Bienvenidos a América. Así que es un buen, buen programa, casi siempre, como siempre lo son. Y bueno, vamos a empezar, Rafael, brevemente, porque ya tenemos llamadas, a conversar, a comentar que en este momento están reuniendo aquí en Washington, D.C., los gobiernos de Estados Unidos y México. Se llama el diálogo económico de alto nivel. Pero no solamente es económico, están tocando muchos temas. Y uno de esos temas, por supuesto, es el de la migración, que es un tema candente para los dos países, no solo en la frontera común, sino también en la frontera sur de México, porque cientos, miles de centroamericanos, haitianos ahora también, quieren llegar a Estados Unidos, muchos de ellos a pedir asilo, y obviamente es un tema importante. Y bueno, dentro de todo esto, ya lo hemos platicado en el programa, está ese famoso, polémico, tristemente célebre programa Quédate en México, ¿no? Que lo desapareció la administración Biden porque se lo heredó el presidente Trump. Una corte dijo que lo tienen que reinstalar y bueno, asumimos que están platicando de eso y del futuro de la migración. Mi pregunta, Rafael, le están pidiendo ahorita 7 senadores y 22 congresistas al presidente Biden que termine ese programa Quédate en México. ¿Coincides?
Totalmente, José. Mira, en un país de ley y orden, la ley tiene un monopolio sobre este tipo de procesos. Y la realidad es que los procesos de asilo son procesos muy serios que requieren unos sistemas y unos procesos que estén diseñados para poder atender esto con la seriedad que amerita. El MPP no lo hace. El MPP no es legal. Es un proceso totalmente ilegal porque literalmente violenta la ley de inmigración de los Estados Unidos y el espíritu de este proceso de asilo. Estamos hablando de que cuando se implementó esto, los demócratas estuvieron totalmente en contra. Era abusivo para ese tiempo. Era fuerte, era inhumano, era degradante, era abusivo. Por lo tanto, yo creo que implementarlo de otra manera es justificar criticar lo injustificable y espero que el presidente Biden reconsidere, implemente algún tipo de programa que pueda agilizar los procesos, pero que no la acere la ley de asilo de esta manera, porque de verdad que van a volver a convertir estos procesos en un circo.
Así es, porque este programa Quédate en México básicamente lo que hace es que realizan los solicitantes de asilo una primera entrevista en Estados Unidos, si su caso tiene mérito, regresan a México a esperar su proceso de migración y de asilo aquí en los Estados Unidos. Obviamente un problema serio porque estamos en medio de una pandemia, México no tiene los recursos, muchos de ellos están viviendo en condiciones de hacinamiento, pues sin las oportunidades de trabajo, ¿verdad? Por su situación migratoria allí, el tema de la salud, etcétera. Es decir, un tema realmente complicado desde una perspectiva humanitaria, así que vamos a ver en qué termina, vamos a estar muy pendientes de la conclusión de estas discusiones en Washington. Y bueno, Rafael, como te decía, ya están llegando las preguntas, vamos a una llamada de una amiga que nos llama desde Washington State. Adelante, amiga, ¿cuál es tu pregunta para Rafael?
Sí, buenos días.
Adelante, sí, estás al aire.
Sí, quería preguntar qué posibilidad tengo de arreglar mi situación con dos deportaciones.
Ok. Bueno, mira, hay que... ¿en qué año fueron sus deportaciones?
Mira, la primera fue cuando apenas vine, fue en el año 1999, al tratar de entrar con una tarjeta falsa. De residente o de fronteriza, no sé. Y después mi esposo trató de arreglar mi situación en el año 2001. Él es ciudadano de aquí y aplicó y todo para mí, y aquí en la oficina de migración dijeron que tenía que salir de México, esperar 9 meses a un año. Y sí, fui a México y regresé a la cita Ciudad Juárez y me negaron la visa, que por haber estado en México y salir, por estar más de un año y salir. Y me aplicó el castigo de los 10 años. Y también el abogado que nos asesoró, no nos asesoró correctamente, no hizo el perdón, y me parece que no hizo bien su trabajo. Y después...
Mira.
Al poquito tiempo traté de entrar nuevamente y fue cuando es la segunda deportación.
Okay. Bueno, mira, lamento mucho, ¿verdad?, que hayas tenido estos incidentes con inmigración. Sería bien importante tener una consulta y que pudiéramos hablar de otros detalles de tu caso para ver si existe la posibilidad de que pudieses calificar bajo alguna de las excepciones y ser beneficiaria de algún tipo de perdón. Te adelanto que está un poco difícil debido a las deportaciones que tienes. Sería bien importante solicitar tu récord primero con inmigración para ver cómo quedaron esos incidentes, verificar qué castigo te dieron, si inmigración tiene constancia de todas esas cosas que me estás mencionando, qué cosas hay en el récord y qué cosas no, para poder hacer una evaluación completa de su caso. Sí nos gustaría hablar con usted. Hay unas preguntas muy delicadas que quisiera preguntarle y con mucho gusto, ¿verdad?, podemos darle una orientación gratuita y ver si existen posibilidades para usted. Al momento, obviamente, por las dos deportaciones y por la reentrada, lo veo difícil, pero con mucho gusto estaríamos dispuestos a evaluar su caso.
Ok, entonces me quedo en la línea para que me den un número de teléfono, ¿o qué hago?
Bueno, vamos a compartir el número de teléfono, amiga, de Rafael. Si gustas compartirlo, Rafael, para que después ustedes, si lo desean, hagan un contacto directo, por favor.
Sí. ¿Cómo no? ¿Nos puede llamar? Sí, mire, nos puede llamar al 210-996-5838, 210-996-5838, o también lo podemos poner en el Facebook, en los comentarios del programa, y puedes revisar ahí para que asegures tengas el número adecuado.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amiga, por su pregunta.
210-996-5838.
Correcto.
Oh, muchas gracias.
Bueno, gracias, amiga, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen allá por Washington State. Como siempre, le damos también las gracias a todas nuestras emisoras afiliadas, a nuestros amigos de Nuestra Visión que nos transmiten también a través de Pluto TV. Muchas, muchas gracias. Y mira, ya te está mandando felicidades tu papi, Rafael, don Rafael. José Rafi Borrás está mandando fuertes abrazos. Te dice ahí, felicidades, hijo. Muy bien. Saludos, Rafi, gracias por saludarlos por acá. Tenemos gente que nos está siguiendo. Creo que me está viendo mi hijo, fíjate, López, está siguiéndonos en el programa, y otros amigos, Miguel Ángel López, creo que toda la familia López. Está aquí pegada al programa. Alexis Reyes, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Dani Valenzuela, muchas, muchas gracias. De verdad, se los agradecemos. Y otra noticia importantísima en materia migratoria, Rafael. Hay una nueva forma ahora para solicitar la residencia permanente, me decías.
Así es, José. A partir del 1 de octubre, USCIS estará utilizando un formulario nuevo, ¿verdad? Le han añadido unos asuntos que tienen que ver con seguro social y otras cosas para que puedas presentar tu solicitud de ajuste de estatus. Así es que aquellas personas que estaban trabajando con esas aplicaciones y todavía no las han presentado, por favor, desde ya presenten el formulario nuevo. Es obligatorio a partir del 1 de octubre, José, pero ya el formulario nuevo está disponible en la página de USCIS. Así es que consulta con su abogado si está en proceso de comenzar el caso para que se aseguren que presenten el formulario actualizado.
Pero técnicamente, si la solicitud se hace antes del 1 de octubre, pueden utilizar la forma vieja.
Es correcto.
Hablando de ese temita, y lo comentábamos antes del programa, Rafael, varias personas que han presentado sus I-140, que son para ajuste de estatus, para buscar la residencia permanente, nos dicen que parece que hay muchas demoras. ¿Cuál es el tiempo promedio que está tardando ahora todo este proceso de ajuste de estatus? ¿Hay más demoras en este momento en comparación con el año pasado?
Mira, José, cuando inmigración volvió a funcionar, ¿verdad? Y a operar supuestamente de manera normal, vimos que hubo un adelanto, ¿verdad? Con el trámite en todas estas peticiones, pero nuevamente estamos viendo que van muy lentos. Antes eran peticiones que se tardaban 8 o 9 meses, estamos viendo mucho más de un año, en casos hasta 2 años.
Uf. Sí, es un proceso muy, muy retrasado y eso obviamente pues puede poner en aprietos a muchas personas que quizá tienen ya otras visas que expiran antes de este periodo tan largo de espera. Pero bueno, y lo que comentábamos al principio, lo prometido es deuda. Vamos a comentar una entrevista que hicimos con Irma Treviño. Irma Treviño es una mexicano-americana que es la portavoz nacional del IRS y nos da un tip buenísimo para las personas y las familias que han sido afectadas por desastres naturales. Muy importante en ese momento porque sabemos que muchas familias han sido afectadas con inundaciones, por ejemplo, en Nueva Jersey, en Nueva York, y también por incendios en la costa oeste del país, ¿verdad? Por cierto, mandamos una solidaridad a todos los amigos mexicanos que están sufriendo también inundaciones terribles allá en el estado de Hidalgo, en México, una situación muy, muy difícil. Pero bueno, Irma Treviño nos comentó una disposición que podría a ustedes ahorrarles mucho dinero en impuestos. Escuchemos. Bueno, muchas gracias, Irma, por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, José.
Bueno, septiembre es el mes de la preparación nacional y el IRS, el Servicio Interno de Rentas, tiene un mensaje. Yo no sabía, Irma, que ustedes también estaban metidos en esta idea de que la población se prepare para este momento tan difícil, porque tenemos ya la temporada de huracanes, incendios en otras partes del país, muchos desastres.
Así es. No, sí, el IRS cada año manda una nota nacional exhortando a los contribuyentes a que estén preparados en caso de un desastre natural. Porque ya sabes, FEMA pasa y hace su evaluación, ¿verdad? FEMA es la agencia del manejo de emergencias, donde va, hace la evaluación, se declara ya zona de desastre el lugar. Pero ¿qué pasa con los contribuyentes que pierden casi todo? Sus pertenencias, se destruye su casa, pasan muchas cosas. Necesitan estar preparados para que puedan presentar un reclamo, ya sea a la compañía de seguros, o también pueden presentar una declaración de impuestos y reclamar esas pérdidas.
Qué interesante, no sabía. Es decir, que si yo perdí o tuve que pagar, por ejemplo, para las reparaciones de la inundación de mi sótano, que ha pasado en muchas zonas de Estados Unidos, en Nueva Jersey, Nueva York, etcétera, ese gasto que yo hice para la reparación, volver a poner alfombra o piso, lo que fuera, ¿eso me lo pueden descontar de los impuestos?
Puedes tú presentar un reclamo por esas pérdidas en tu declaración de impuestos. Para eso está el cuaderno de trabajo 4684 allí, pero hay que tú tienes que presentar pruebas el antes y el después. Por eso es que se recomienda estar preparados, sacar fotos o videos de habitación por habitación en tu casa para que de esa manera digas, así estaba antes, esto fue después que pasó el huracán, ¿verdad? Los destrozos que me hizo, por eso tuve que incurrir en todos estos gastos para remodelar. Así es que eso es la razón. Además, también, José, hay documentación importante que hay que guardar en un lugar bien seguro. ¿Y qué mejor que ponerlo en un CDE o en un USB o en la nube? Porque necesitamos esos documentos para cualquier asunto en el futuro.
Una gran consejo. Por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, si hay una ventisca o pasó un huracán cerca de mi casa y se cayó un árbol en mi casa, ¿esas reparaciones también pueden ser de alguna manera presentar un reclamo como parte de mi declaración de impuestos?
Sí, mira, cuando las personas sufren pérdidas, desde luego tienes un seguro para cubrir tus gastos de tu casa. El contribuyente puede presentar un reclamo primero a la compañía de seguros.
Okay.
Ellos te mandaron un cheque. Si es que sí, te van a cubrir todos esos gastos, depende, ¿verdad? Pero en la cantidad que no te cubre, porque ya sabes que no te va a cubrir el 100%, en la cantidad que no te cubre, eso lo puedes tú reclamar en tu declaración de impuestos, ya sea en el año, por ejemplo, el próximo año, 2022, estamos presentando las declaraciones de este año, 2021. Bueno, pues tú puedes presentar ahí tu reclamo de estas pérdidas que tuviste, cómo se destruyó parte de tu casa. O puedes presentar una declaración enmendada de este año 2020. En este año 2020 estamos en el 2021. En el año 2020 tú puedes reclamar, ya sea un año antes o en el año en curso, puedes reclamar las pérdidas.
Qué buena información, Irma. Yo creo que muchas personas van a estar muy interesadas porque sabemos que muchas viven en áreas que han sido afectadas por estas inundaciones. En el oeste, en California, por ejemplo, se trata de los incendios forestales que han destruido muchas propiedades, incendios. Y sabemos que muchas personas, lamentablemente, Irma, no tienen seguros contra inundaciones o muchas veces contra incendios. ¿Dónde podríamos obtener más información de todos estos detalles?
Bueno, tenemos una página, el IRS tiene una página principal donde usted puede obtener ayuda en caso de desastres y también hay una línea telefónica allí anotada donde pueden pedir apoyo. Así que, por favor, busque apoyo si usted ha sido víctima de un desastre natural.
Irma Treviño, la portavoz nacional hispana del IRS, el Servicio Interno de Rentas. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre.
Bueno, pues realmente un muy buen tip, Rafael, así que anótenlo, por favor, especialmente las personas que lamentablemente han sido afectadas por desastres naturales, pero cualquier persona hay que tenerlo en cuenta, yo no sabía esa información, así que los seguros nunca le cubren 100%, así que es bueno tener ese dato porque entonces uno puede reclamar esos gastos que se hizo en reparación de la casa, pues para como parte de la declaración fiscal, un tema muy importante. Bueno, Rafael, ¿y sabías que si no te has vacunado contra el COVID, estás en mayor riesgo de contraer esta terrible variante Delta del coronavirus? Tú y yo no tenemos problema, ya nos vacunamos tanto, pero sí, así es, esta peligrosa variante Delta del coronavirus sigue siendo la dominante en los Estados Unidos. Fíjate que platicamos con el doctor Pablo Rodríguez, un amigo de la casa, que él es profesor de ginecología y obstetricia de la Universidad de Brown, y nos decía que si no nos vacunamos, básicamente nos convertimos todos en una reserva, en un campo de cultivo de nuevas variantes del virus, especialmente los latinos, ¿verdad? Que tenemos una alta tasa de que no nos hemos definido todavía si nos vacunamos o no y que por lo tanto, pues lo importante es vacunarse para evitar nuevas variantes y obviamente para protegernos todos. Así que un consejo realmente muy bueno, si están ustedes buscando su vacuna, la pueden encontrar más fácil que nunca, es gratuita, no importa su situación migratoria, no importa si tienen o no tienen seguro de salud, búsquenla en vacunas.gov. Y bueno, y a nosotros ya nos va a tocar la tercera, Rafael, si mal no recuerdo.
Así es, estoy al pendiente para ya cuando tan pronto esté disponible. Creo que ahora, esta semana ya puedo hacerlo y tan pronto pueda lo voy a hacer, me voy a poner la tercera
dosis. Sí, porque son la tercera dosis de las personas que se pusieron la vacuna de Pfizer. Es 8 meses después de la primera. Yo me la puse hasta marzo, abril, ahí me toca todavía, me parece por ahí de diciembre, pero es importante, ¿no? Ya la FDA aprobó las vacunas. Más de 200 millones ya se pusieron las vacunas, abrumadoramente seguras, así que realmente es la mejor protección que tenemos para el COVID. No serán perfectas, pero es la mejor protección, así que aprovechen vacunas.gov. Y muchas gracias, Rafael, por compartir aquí tu cumpleaños aquí con nosotros y también les damos las gracias a las amigas y amigos que nos están siguiendo por redes sociales, Janet, Sandra, Miguel, Joyce, Virginia, Vero, María, Nava Carmine, como siempre, muy, muy amiga del programa. De verdad, les damos muchas gracias. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, por favor.
Claro que sí, José. Aquellas personas que deseen hacer una consulta con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838, José. Y siempre que dicen que nos llamaron a través de la red hispana, le damos la primera consulta gratis.
Exactamente. Bueno, y una noticia interesante esta semana, Rafael. Fíjate que más de 700 líderes electos latinos, que estoy hablando de congresistas locales, estatales, consejeros, alcaldes, le están pidiendo a los demócratas del Congreso especialmente que se pongan de acuerdo para incluir el tema de la reforma migratoria en este paquete de infraestructura humana, se le está llamando así, ¿verdad?, de 3.5 billones de dólares. Son 3.5 millones de millones de dólares. Nada más de pensarlo me mareo. Y porque obviamente sabemos que ese es un tema sumamente importante para nuestra comunidad. Te pregunto a ti, ¿se estima que los principales beneficiarios pudieran ser, no está escrito todavía, pero pudieran ser Dreamers, trabajadores esenciales, incluidos agrícolas y beneficiarios del TPS? ¿Cuál es tu recomendación para este grupo de personas, potenciales beneficiarios, que se preparen, que deban tener listos en caso de que ojalá se apruebe esto en el Congreso?
Mira, José, estas personas pueden hacer una de, ¿verdad?, dos cosas y yo haría ambas. Primero, si han tenido incidentes con inmigración que no les salieron cuando hicieron el DACA o que no trabajaron bien cuando hicieron en el TPS, deberían pedir su récord con inmigración para asegurarse de que no tendrían problemas para beneficiarse de este programa si en efecto se aprueba la reforma migratoria. En adición a eso, muchas de nuestras personas que han estado dependiendo solamente del DACA o dependiendo solamente del TPS, no tienen otros documentos, no tienen identificaciones, no tienen su pasaporte disponible, no tienen su certificado de nacimiento. También, esto lo hablamos, ¿verdad?, por experiencia en otros programas similares, probablemente requiera algún tipo o una cantidad de presencia física en los Estados Unidos y que usted pueda evidenciar que lleva 5 o 10 años aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, aquellos contratos de arrendamiento, evidencia de que su hijo estuvo en la escuela, de evidencia de nacimiento de sus hijos. Es importante que vayan documentando el tiempo que llevan aquí en los Estados Unidos y que puedan presentar evidencia a esos efectos.
Bueno, un tema sumamente importante, Rafael, porque sabemos que potencialmente este universo, nada más Dreamers, trabajadores esenciales, incluidos trabajadores agrícolas y beneficiarios del TPS, fácilmente estamos hablando de varios millones de personas, ¿no es así?
Así es, José, y sabemos que el hecho de que tantas personas se beneficien, van a haber otras que al no beneficiarse se van a molestar, incomodar un poco, pero le invitamos a nuestra comunidad que nos apoyemos, que seamos solidarios con aquellos que sí se beneficien y que se abra la discusión, ¿verdad? Existe esa apertura, esa reforma. Tal vez ese familiar suyo que a través de un TPS pueda resolver, ese familiar a usted potencialmente lo pueda ayudar en el trámite en el futuro. Y tomémoslo, ¿verdad?, paso a paso y seamos positivos en cuanto a estos adelantos que aunque no es perfecto, es un avance.
Es la palabra correcta, Rafael, lo acabas de decir tú, paso a paso. Porque yo recuerdo muy bien que cuando los demócratas pidieron la enchilada completa, como se le designó metafóricamente, que querían todo o nada, o legalizan y le dan la ruta a la ciudadanía a los 12 millones en ese momento de personas indocumentadas en Estados Unidos, o no quiero nada. A veces lo perfecto, lo ideal, es enemigo de lo bueno. Y en este caso creo que se han aprendido la lección y saben que un proyecto de esa naturaleza, de esa ambición, probablemente no cuente con el apoyo, así que van de manera gradual. Así que un tema muy importante. Obviamente le vamos a estar siguiendo la pista aquí en la red hispana. Todavía falta para que se definan todos esos detalles, pero aquí estaremos muy pendientes. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Seguimos en el 1-800-248-3232. Recuerden, amigas, amigos, que nos están siguiendo en redes sociales, en Bienvenidos a América o en la red hispana en Facebook. Nos pueden poner un like, nos pueden compartir. Nos va a agradecer de verdad muchísimo compartir este programa, este contenido, que es para ustedes con el mayor número de personas posibles. Seguimos aquí en el cumpleaños de Rafael Borrás en la red hispana y Bienvenidos a América. No se vayan, regresamos.
¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Fuente de salud.
¿Sabías que las personas no vacunadas contra el COVID están en mayor riesgo de contraer la variante Delta del coronavirus? Así es, la peligrosa variante Delta del coronavirus ya es dominante en los Estados Unidos. Escucha al doctor Pablo Rodríguez, de la Universidad de Brown.
Mientras tengamos personas en la comunidad que no estén vacunadas, esto se convierte en una reserva para el virus, especialmente la cepa del virus Delta, que es la que está causando problemas tremendos en otros países. Y aquí mismo en los Estados Unidos, especialmente en los latinos, donde tenemos solamente el 36% de los latinos a nivel nacional se han vacunado para esta enfermedad.
Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Todos los días, de una manera u otra, presenciamos, vemos o escuchamos cómo nuestro planeta está en continuo deterioro. La calidad del aire, la calidad del agua, los bosques, los suelos, los mares y océanos. La falta de conciencia y conocimiento en la importancia de estos nos está llevando a un punto de no regreso. Es importante reducir la brecha del desentendimiento y aprender a proteger nuestro planeta. Comencemos con no hacer en la calle lo que no haces en tu casa. Proteger el medio ambiente como tu propio hogar. Proteger y mantener en buenas condiciones los recursos naturales es la base que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Recuerda que pequeñas acciones hacen grandes aportaciones.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabes qué es el programa Head Start? Head Start es un programa federal gratuito manejado por escuelas y organizaciones sin fines de lucro para niños de bajos ingresos, desde su nacimiento hasta los 5 años. Head Start ofrece preparación escolar y transportación a centros educativos sin costo y mucho, mucho más. También son elegibles trabajadores migratorios. Actualmente se benefician más de 1 millón de niños de todo el país. Para localizar un centro de apoyo Head Start, visita www.acf.hhs.gov, www.acf.hhs.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de La Red Hispana, Fuente de Salud.
Es tan importante conocer qué es lo que mueve a la gente y por eso tenemos que mirar los valores, pero también los temores. Los temores nos hablan de nuestra inseguridad emocional. Los temores son los causantes de celos, de inseguridad, de no querer seguir adelante. Todos sentimos los temores, desde tener miedo a perder a alguien quien amamos mucho, de terminar una relación o de comenzar una. Temor a envejecer, temor a cambiar de trabajo, temor a tomar decisiones y temor a la intimidad. Todos esos temores pueden afectar a una persona y quizá la pueden canalizar negativamente en la relación de pareja por medio de los celos. Así que vamos a conocer cuáles son nuestros temores, abrazarlos y resolverlos.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Ya estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás, que hoy cumple años. Si le quieren mandar alguna felicitación, adelante. Muchas felicidades, Rafael.
Gracias, José. Aquí estoy viendo, sí, que mirando en la página de Facebook, que sí nos han felicitado. Así es que muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
Muchas, muchas gracias, Rafael, por compartir este momento tan especial aquí con nosotros, con tu público en la Red Hispana y, por supuesto, también de todas las emisoras afiliadas de la Red Hispana. Les damos muchas, muchas gracias. Bueno, pues ya están las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 y también, por supuesto, estamos recibiendo sus comentarios en redes sociales, en nuestras páginas de Facebook de la Red Hispana y de Bienvenidos a América. Y vamos con la llamada, Rafael, sin más preámbulos. Ya tenemos a nuestro amigo Mauro en la línea. Adelante, Mauro. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Bueno, pues es que yo he venido del 87 para acá y ahorita ha ido de antes del 87. Yo he ido cada 3 años, pero ahora ya tengo como 10 años que no ha ido. Y no sé, un permiso de trabajo, no sé.
Amigo, ¿en dónde se encuentra usted actualmente?
Yo me encuentro aquí en Columbus, Ohio.
Ah, usted se encuentra en Ohio y ya lleva 10 años en los Estados Unidos.
Pues ahorita sin ir a México, sí.
Ok, ¿y la última vez que entró, entró con alguna visa, entró inspeccionado?
No, entré por la frontera.
Ok, bueno, pues ya entonces, mire, deberíamos evaluar, ¿verdad?, su historial. Podemos darle una consulta para verificar su caso, a ver si calificaría para algún beneficio aquí en los Estados Unidos. Así, ¿verdad?, con la información que tengo no puedo decirle tanto y tampoco quisiera comprometerlo con unas contestaciones que necesito de usted. Así es que si gusta, nos puede llamar al 210-996-5838 y con mucho gusto evaluamos su caso.
Ok, está bien.
Claro que sí. Saludos.
Bueno, gracias.
Muchas gracias a nuestro amigo Mauro y saludos a todos los amigos que nos siguen por varias ciudades del país. Les recuerdo que este programa se retransmite por varias ciudades a través de nuestras emisoras afiliadas. Y vamos a otra llamada, Rafael, si te parece. Tenemos en la línea Francisco, que nos llama desde Santa Rosa, California. Adelante, Francisco. Buenos días por allá en California. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, buenos días. A lo que pasa es que yo metí una solicitud con la mitad visa U, ya fui pues a las huellas y pero todo, pero no me han mandado nada.
Ok. Amigo, ¿hace cuánto tiempo presentó su solicitud de visa U?
Yo fui a las huellas, fui en diciembre 4.
Ok, pero ¿cuándo presentó su solicitud? ¿En qué año? ¿Hace cuánto tiempo?
En el año pasado, como por ahí, como para lo que fue como el marzo, entre marzo, okay, abril.
Okay. ¿Y la solicitud se la presentó un abogado o la presentó usted?
Sí, no, una pues abogada.
Ok. Pues mira, lo ideal sería revisar esa aplicación porque hay dos cosas. Recientemente hubo una enmienda a la ley que tiene que ver con la visa U y lo que dice es que si una persona cumple con unos requisitos primarios, ¿verdad?, unos requisitos preliminares, usted sería elegible desde ya para un permiso de trabajo. Por lo tanto, sería bueno evaluar si usted sometió toda la documentación adecuada para que así se dé. Dentro de ello, esa documentación está el reporte de la policía de lo que usted sufrió. Está una declaración juramentada y detallada sobre ese incidente y la solicitud del permiso de trabajo. Así es que podemos revisarle su aplicación a ver si está todo bien. La aprobación de la visa en general se va a tardar alrededor de 5 años. Así es que es bueno que se enfoque inicialmente en el permiso de trabajo. Así que si gusta, podemos revisar la aplicación. Si no, hable con su abogado y verifique si presentó toda la documentación adecuada para que usted pueda beneficiarse del permiso de trabajo con los cambios recientes que hubo en la ley.
Bueno, ok. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Gracias por su llamada.
Okay. Muchas gracias, igualmente. Francisco. Muchas gracias por su llamada. Saludos a todos los amigos, amigas que nos siguen allá por California. Si gustas compartir tu teléfono, Rafael, por favor.
Creo que sí, José, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los amigos que nos están siguiendo aquí por redes sociales. Ya mencionamos algunos nombres y tenemos una pregunta, Rafael, de nuestra amiga Yanina. Dice lo siguiente: ¿tendría yo que estar separada o divorciada para poder aplicar para VAWA? Como sabemos, VAWA es la Violence Against Women Act, la ley de violencia contra las mujeres.
Una pregunta muy importante. La contestación es que no tiene que estar separada y no tiene que estar divorciada. Lo que sí tienes que tener es evidencia de que has sufrido ese maltrato por el cual estás solicitando este beneficio en la ley. No requiere reporte de policía, pero sí requiere que tengas algún tipo de evidencia. Lo que hacemos en estos casos, José, muchas veces es que le solicitamos al cliente, al solicitante, que vaya a una evaluación psicológica para que puedan certificar que es una persona que en efecto han sufrido algún tipo de trauma, abuso o maltrato, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Para contestar la pregunta de manera directa, no tiene que estar divorciada ni separada.
Un tema muy importante. Y un tema que usualmente se pregunta con este tema, estos casos, Rafael, es si este incidente tuvo que haber sido reciente o si tuvo que haber sido documentado al momento que ocurrió.
Excelente pregunta, José, y no tiene que ser, no tiene una fecha de tiempo exacto, ¿verdad? No prescribe ese hecho, ese delito o crimen por el cual usted fue víctima.
Muy bien, muy buena pregunta. Gracias, Rafael. Bueno, seguimos aquí en la Red Hispana, en Bienvenidos a América, bien acompañados de nuestro abogado migratorio, don Rafael Borrás. Felicidades, Rafael, por tu cumpleaños y gracias a los amigos y amigas que lo han estado felicitando por redes sociales. Bueno, un tema muy importante en nuestro programa, Rafael, que no solamente es de migración, sino de muchos temas de interés a nuestra comunidad. Ya hablamos en el segmento anterior, por ejemplo, del tema de los impuestos, de cómo beneficiarse con estas disposiciones que a veces no conocemos, pero un tema muy importante es el tema de la salud. Y algo que nos preocupa a nosotros es que muchas personas no saben y no sabíamos con esto de la pandemia que si no nos vacunamos, pues nos convertimos en una verdadera reserva para que se generen nuevas variantes del virus. Ya sabemos que en este momento la variante Delta es la más contagiosa, la más peligrosa y la dominante en los Estados Unidos. Y nos decía el doctor Pablo Rodríguez, que es un profesor de ginecología y obstetricia de la Universidad de Brown, que básicamente si seguimos haciendo eso y no nos vacunamos, pues nos convertimos en esa reserva, en campo de cultivo para el virus. De allí la importancia de vacunarse ahora más que nunca, por la variante Delta, por el hecho de que las vacunas ya fueron aprobadas por la FDA. Y bueno, el consejo es, si usted está buscando una vacuna, por favor hágalo búsquenla en vacunas.gov, muy importante. También puede enviar un mensaje de texto con su código postal al 822-862. 862-822 con su código postal. Y ahí le va a aparecer el lugar más cercano. Hay creo que 40,000 farmacias donde se las puede poner. Muy, muy importante, Rafael. Y hablando del tema, si me permite, Rafael, hablamos de este tema con Paula Andaló, que ella es la editora de salud de Kaiser Health, porque realmente pues hay mucha preocupación. Ya se reabrieron las escuelas, muchos de nuestros hijos están yendo a clases presenciales, me imagino que debe ser también tu caso. En muchas regiones están casi consideradas zonas de alta transmisibilidad. ¿Cómo podemos proteger a la familia? Vamos a escuchar Paula Andaló. Bueno, Paula, para nosotros que somos padres ya estamos en pleno regreso a clases. Los niños ya están en clases y obviamente en medio de esta pandemia con todas las precauciones que debe haber. Pero ¿qué sabemos, Paula? ¿Qué sabemos de qué manera está impactando el COVID en las escuelas, en la seguridad de nuestros niños?
Bueno, José, hace unos días hablamos del uso de máscaras y ahora creo que se impone volver a hablar del tema de las vacunas. Ha habido miles de casos de COVID en las escuelas desde que comenzaron las clases. Es muy difícil hacer la medición porque vos sabés que cada condado, cada localidad tiene su propio registro. Ya vamos a tener un número más redondo, pero sí sabemos que hay muchos niños en cuarentena. Algunos condados y algunos estados están definiendo ya la obligatoriedad de vacunarse para COVID. Por ejemplo, California, la legislatura estatal está a punto de votar para que sea mandatorio para los estudiantes de 12 años y más, que es para los que aplica la vacuna. Hay muchísimo debate sobre esto, José, porque vos sabés que esta vacuna contra COVID se ha politizado demasiado. Y algunos condados están desafiando a sus estados, como Florida, por ejemplo, o Texas, en donde a nivel estatal hay mandato de que no tiene que ser obligatorio nada, ni las vacunas, ni las máscaras, pero algunos condados están diciendo queremos proteger a los estudiantes y al personal.
Déjame hacerte una pregunta sobre ese tema, porque sí, mira, claro. Yo tengo un hijo en edad escolar universitario. Él no tuvo la opción de vacunarse o no vacunarse. Le dijeron, si no te vacunas, no puedes regresar a las clases en la universidad. Y tuvo que hacerlo. Fue un mandato y obviamente sabemos por ley, ahora que la FDA, que es la que se encarga de aprobar medicamentos y alimentos, dijo que ya hay una aprobación final, obviamente hay más facilidad. Pero ¿por qué no puede haber o sí puede haber un mandato del gobierno federal que aplique a los niños de otros años escolares, por ejemplo, educación en middle school o secundaria o high school preparatoria? Sí.
Sé que la administración Biden está discutiendo el tema porque expertos en salud pública y políticos de muchos lugares están pidiéndole, implorándole a Biden, al presidente Biden, que imponga un mandato federal para que exista como un paraguas legal más claro. ¿Qué es lo que pasa con las otras vacunas, claro, José? Nosotros tuvimos que vacunar a nuestros niños para que comenzaran en los sistemas públicos escolares vacunas contra el tétano, contra la rubiola, contra el sarampión, las pateras. La vacuna contra COVID debería ser parte en algún momento de ese calendario. Mientras tanto, estamos hablando de salud pública y de cuidarse uno al otro y de cuidarnos individualmente. ¿Queremos volver a una normalidad total o a una normalidad a medias? Siempre vamos a estar con un nudo en la garganta pensando que a nuestro niño lo van a traer a la casa porque tiene síntomas de COVID, o vamos a decidir vacunarnos masivamente para realmente protegernos contra el coronavirus.
Es verdad, yo sé que es un debate complicado, Paula. Muchos padres quieren tener ellos la decisión de si vacunan o no a sus menores de edad, especialmente si son niños pequeños. Sabemos que hasta el momento se permite, sí, la vacunación en Estados Unidos de niños de 12 años o más, pero también es una realidad que muchas de las vacunas han sido obligatorias por muchos años. Es verdad que ya se han llevado a cabo más de 200 millones de aplicaciones de, sí, vacunas en los Estados Unidos. Los datos muestran que han sido abrumadoramente seguras y efectivas para prevenir casos graves y muerte de COVID. Entonces, creo que los datos están allí y justifican de alguna manera que se tomen estas medidas adicionales para la protección de todos.
Vos sabés que además muchos sistemas escolares están usando el testeo de COVID en las escuelas, estos test rápidos. Pero ¿qué pasa? Es súper útil también, pero cuando se detecta, el estudiante ya está en la escuela. Ya tiene los síntomas de COVID en la escuela, es altamente probable que si está vacunado no los tenga. Y si los tiene serán leves, pero muy, muy probable que no los tenga.
Que no los tenga. Bueno, a eso y también hay que tomar en cuenta que la ley prevé exenciones religiosas o médicas para quienes no se quieran o se puedan vacunar. Pero de eso, Paula, vamos a hablar en nuestra próxima reunión aquí en Bienvenidos a América. Gracias.
No, gracias a ti.
Bueno, ahí está, realmente muy buenas recomendaciones. No hay que bajar la guardia. Yo lo digo así, Rafael, yo lo digo como padre de familia. Yo a mi hijo, cada vez que se va, y él va a una universidad, mira, y lo trata como si fuera niño, ¿verdad? Que lleva el gel, que lleve la doble máscara, que se cuide, que etcétera, ¿no? Lleva su comida para no estar en la cafetería, etcétera. Entonces, realmente vale la pena hacer todo el esfuerzo posible para proteger a nuestros hijos, porque estamos viendo un aumento en la cantidad de casos pediátricos de COVID, ¿verdad? Y como sabemos, por el momento solo se pueden vacunar a los niños de 12 años o más. Ya hay estudios clínicos para los niños de 6 a 11. Pero es la realidad, Rafael. Tú como padre de familia, yo creo, me imagino, sí, que haces lo mismo.
Así es, José. Tengo dos niñas que están en la escuela y el problema en el distrito donde ellas están es que no ofrecen información alguna sobre contagios. Yo tengo que estar llamando semanalmente y molestando, tratando de averiguar qué está pasando en la escuela porque no ofrecen información alguna y no obligan, no, a nadie a hacer cuarentenas ni nada. Así es que tenemos que nosotros tomar la protección de nuestros niños en nuestras manos y seguir esos consejos que acabamos de presentar aquí en el programa.
Absolutamente, porque además en el tema de la educación del grado kindergarten al grado 12, la educación K-12, corresponde a cada distrito escolar. Correcto. Entonces es una mezcolanza, porque lo que pasa en el distrito de una persona puede ser que cruzando la calle pase una cosa diferente, ¿verdad? En Maryland, aquí donde estamos nosotros, también son distintas reglas que las que hay en Virginia o en Washington DC. Entonces hay mucha confusión en muchos padres de familia, así que lo más claro es, como dicen los expertos, protéjase. Si hay muchas reglas y no les entiende, hay confusión, lo mejor es errar del lado de la precaución, usar las mascarillas, el gel, lavarse las manos, mantenerse a distancia, si es posible. Yo extremo esas protecciones porque de alguna manera creo yo que son de sentido común. No es porque las diga fulano, sutano, mengano, es de sentido común hacerlo. Ya vieron cómo han bajado los casos de flu, gracias a que traemos nuestras mascarillas, prácticamente desapareció el flu, que por cierto ya viene la temporada de vacuna de flu, hay que ponerse la vacuna de flu, además si ya estuvo con la vacuna del COVID. Vamos a ir platicando estos temas porque realmente la salud de nuestra comunidad es un tema sumamente importante. Y hablando de eso, mira, nos acaba de llegar una pregunta, comentario de nuestra amiga Janet Rivera, muy apropiada para lo que estamos discutiendo, porque dicen que a su hermana la quieren sacar de su trabajo porque no está vacunada. ¿Tiene una empresa, Rafael Borrás, desde el punto de vista legal, la autoridad para despedir a una persona por no vacunarse contra el COVID?
Bueno, mira, José, existen leyes estatales y federales que protegen a los empleados de ciertos discrimen, pero la realidad es que si es una empresa privada, puede establecer las medidas que entienda necesarias para asegurar, valga la redundancia, la seguridad y salud de su equipo y el funcionamiento de la empresa.
Exacto. Lo que nosotros sabemos, amiga Janet, y eso yo lo leí de parte de la cobertura de lo que está haciendo la Casa Blanca, es que una vez que la vacuna ha sido aprobada finalmente por la FDA, la Food and Drug Administration, las empresas tienen una cobertura legal para decir que ya hay una aprobación. No ocurre así cuando estaban simplemente autorizadas de emergencia. Entonces, es la razón por la cual el presidente Biden está llamando a las empresas, va a hacer lo propio con el gobierno federal para que pongan estos mandatos de tal manera que las personas pues estén, ahora sí que las van a obligar a cuidarse, ¿no? En un sentido, porque realmente si todas las entre más personas estén protegidas y vacunadas, aunque no sean perfectas las vacunas, pues es mucho más improbable la transmisión de este virus y que se enfermen las personas. Y además, otro dato importante, Rafael, estamos viendo por las estadísticas que la abrumadora mayoría que están en este momento hospitalizadas o con casos graves o que lamentablemente han fallecido son personas no vacunadas. Obviamente tomen su decisión, no tienen que creer lo de nosotros. Consulten con la persona en quien confíen, con un médico, un farmacéutico, etcétera, con personas que ustedes tengan, crean que tienen credibilidad científica, ¿verdad? Y ahí tomen sus decisiones, pero realmente las vacunas están funcionando. Y bueno, llegó el momento, Rafael, de brincar salto olímpico del tema de las vacunas al tema de la ciudadanía, que es una de las secciones más populares, nos las piden, ¿no? Perfecto. Porque has hecho un trabajo estelar en responder las preguntas y porque de alguna manera con eso ayudamos a nuestras amigas y amigos que son residentes legales permanentes a que den ese brinco a la ciudadanía. Entonces, ¿te parece, Rafael, que continuemos?
No, claro que sí.
Lo que sí quiero, me acuerdo en qué pregunta nos quedamos. ¿Alguien se acuerda? Ariel, Luisa.
Sí. Si no estoy mal, creo que íbamos a las preguntas de historia. Según me acuerdo que eso fue lo último que
dije. Las preguntas de historia. Sí. Tienes toda la razón, ya las estoy encontrando por aquí, que andan por la primera, por la 60. Ah, mira, aquí están las preguntas de historia, ya llegamos. Está bien fácil esta, ¿eh? De verdad. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos?
Sí, un episodio triste de la historia, ¿verdad? De nuestro país. Los africanos, ¿verdad? Los africanos, personas de África, de ese continente, sufrieron muchísimo y siendo traídos como esclavos aquí a los Estados Unidos.
Exactamente. Pregunta 61, Rafael. ¿Por qué lucharon los colonos originales que llegaron a estas tierras? Bueno, no fueron tan originales. Los pueblos originales son los pueblos mesoamericanos, ¿no? Y nativos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos para independizarse?
Bueno, primero querían independencia, ¿verdad? Querían independizarse porque querían autogobernarse. Pero los problemas empiezan a surgir cuando entendían que la manera de imponer los impuestos era injusta. Así es que habían asuntos de impuestos, habían asuntos de autogobernanza, ¿verdad? Si podemos así decirlo.
Sí, y había otra razón que era realmente muy molesta. El ejército británico y los soldados británicos tenían el derecho de quedarse en la casa de quien quisieran. Correcto. Sin permiso. Oye, como decimos en México, como Pedro por su casa, ¿no? Pues está muy mal, ¿eh? Correcto. Por eso las tiranías, tarde o temprano, caen. Bueno, no sé si esta era una tiranía, pero era una colonia, un imperio colonizando a otros seres humanos. 62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia?
Thomas Jefferson.
Que, por cierto, es una historia bien interesante. Y quien quiera leer la biografía de Thomas Jefferson, él procreó varios hijos con una esclava afroamericana, si mal no recuerdo, se llamaba Sally Jenkins.
Sally Jenkins se llamaba. No sabía eso.
Me parece. Porque acuérdate que aquí está cerca de esta zona Monticello, la casa de Jefferson, y entonces ahí vienen los cuarteles donde vivía pues la madre de sus hijos, ¿no? De Thomas Jefferson. Un dato interesante y curioso de la historia de Estados Unidos. Yo lo estoy ahorita repitiendo así nada más de memoria, así que si me equivoco, no, por favor, no me culpen. Pero bueno, un tema interesante. Es bonita la historia de Estados Unidos, un tema muy interesante. Bueno, ¿cuándo fue adoptada? Esta es una fecha, Rafa, no te quiero poner aquí contra la pared. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia?
Ah, allá para el 1776, el 4 de julio, por eso celebramos el 4 de julio.
Por eso es el 4 de julio, ¿no? Muy bien, a ver, había tres estados originales en la Unión Americana, en la costa este, donde residimos nosotros, aquí en Washington, de esta zona. ¿Cuáles eran esas? Nombre tres.
Bueno, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, New York. No me acuerdo de las tres así de la mano, pero te dije, hay cinco. Maryland, donde ¿verdad? Maryland. Cerca de donde está la red hispana, Virginia.
Virginia del Oeste. Yo tampoco me acuerdo dos, pero así de memoria es Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia.
Georgia.
Virginia, Louisiana Maryland, era de los franceses, de Luis.
Delaware, Maryland, bueno, New Jersey.
Exacto, pero bueno, ya respondiste todo muy bien. Vamos a una pausa, Rafael, si te parece, y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América.
Fuente de salud.
¿Sabías que las personas no vacunadas contra el COVID están en mayor riesgo de contraer la variante Delta del coronavirus? Así es, la peligrosa variante Delta del coronavirus ya es dominante en los Estados Unidos. Escucha al doctor Pablo Rodríguez, de la Universidad de Brown.
Mientras tengamos personas en la comunidad que no estén vacunadas, esto se convierte en una reserva para el virus, especialmente la cepa del virus Delta, que es la que está causando problemas tremendos en otros países. Y aquí mismo en los Estados Unidos, especialmente en los latinos, donde tenemos solamente el 36% de los latinos a nivel nacional se han vacunado para esta enfermedad.
Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos. ¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias, amigas y amigos. Fíjate, Rafael, siguiendo aquí el diálogo en redes sociales, nuestra amiga Janet nos dice que esta empresa que quiere desprenderse de su hermana, laboralmente hablando, porque no se quiere vacunar, no se ha vacunado, es una empresa sin fines de lucro. ¿Esto hace una diferencia?
No, José, no hace ningún tipo de diferencia. Ya, como bien mencionaste, ya la vacuna está aceptada por la FDA. Así es que la compañía tiene el deber ministerial de cuidar de sus empleados y se le está fomentando a las compañías que así lo hagan.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Rafael, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para comentar que varias personas te están dando aquí felicitaciones, de verdad. Mónica Núñez, bendiciones al abogado. También Verónica Echeverría, feliz cumpleaños, abogado. Ramsés, saludos, abogado. No va a poder leer todas porque se nos acaba el tiempo, pero una pequeña muestra del cariño que te tiene nuestra audiencia, Rafael. Muchas, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Pásatela muy bien con la familia y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti, a todo el equipo de trabajo que siempre nos acompaña en este proceso y a la gente que semana tras semana nos llama. Esa conexión bonita que han hecho con nosotros, de verdad que la llevamos en el corazón.
Bueno, con esas palabras nos despedimos. En nombre del equipo de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.